seguimos en El Mundo Vive Equivocado. 39-48-12 es la vía de comunicación. Estamos por todas las redes sociales y también por lo que tiene que ver con Radio Cooperativa La Tosca en el 90.9 y también por ltnoticias.com.ar, ltnoticias.com.ar. Ya estamos, como bien lo dijo la entrada, el separador de este programa y de esta sección, con Marcos Goldman para hablar de jubilades. ¿Cómo va, Marcos?
Buenos días, un poquito más fresquito hoy con 24 grados. Hemos pasado unos días realmente, igual que en todo el país, ¿no? Pero bueno, se siente.
¿Cómo que no? Sí, acá también estuvo muy, muy caluroso. Una ola de calor. Subieron un poco las temperaturas de verano.
Así es, está cambiando el clima ya, ya dice que está cambiado el clima, sí. ¿No? Ya no, que solo que está cambiando, está cambiado.
Obviamente, ya está cambiado, bien lo dijo usted, sin duda alguna. Hay que ocuparse, es lo que digo yo, no hay más que preocuparse, ya está, la preocupación ya pasó. Estamos en el tiempo de ocuparse, porque si no nos vamos al...
Y tratar de que esto no se vaya complicando cada vez más, ¿no? Claro. Por eso me parece muy bien todo lo que se está haciendo en las provincias, por todo el tema de la ecología, claro, ¿no? ¿Cierto? Sí. Es un tema fundamental, ¿no es cierto?
Sin duda alguna. Bueno, Marcos, me decía, para hablar de la actualización de la ley 27.609, sí. Y cómo serán las jubilaciones para marzo y abril, y mayo, obviamente. ¿Qué podemos decir de esto?
No, eso decirle a todos los oyentes, las oyentes, que, bueno, acá hay una ley, que es la ley 27.609, que establece 4 actualizaciones trimestrales anuales, sí, que se realizan en los meses de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Y eso se hace en base a una fórmula que está integrada por 2 elementos. Un 50%, la mitad, digamos, es por, sí, la evolución de los recursos que van con destino a ANSES, o sea, lo que proviene de los aportes de los trabajadores, autónomos y demás, contribuciones patronales y aportes del Estado. Y otro 50% es por la evolución de los salarios de los trabajadoras y trabajadores, de las 2 cifras que se dan, entre ellas el RIPTE, que es el más alto, es el que se aplica. Este es el incremento que en marzo, abril y mayo ya se estableció, porque se hace sobre base de trimestres anteriores, entonces el aumento va a ser en marzo, abril y mayo del 17,04%. Esto es lo que se ha dado ya públicamente. Y durante esos 3 meses también habrá un bono por mes de 15.000 pesos mensuales, ¿no? Para quienes perciben una jubilación mínima y que va a ir descendiendo progresivamente hasta el que recibe 2 haberes mínimos jubilatorios de 5.000 pesos. O sea, un bono de 15.000 hasta 5.000 pesos el que recibe una suma similar a 2 haberes mínimos. El tema, esto significa en cifras concretas, ¿qué significa, no es cierto?
Claro.
Con estas actualizaciones, el tema es que nosotros siempre venimos planteando, lo decimos en este mismo programa, que el haber jubilatorio está totalmente desfasado hoy en día, ¿no? Que la pérdida del poder adquisitivo ha sido permanente, así como cuando asumió este gobierno dijo de que el gobierno anterior, el macrismo, había establecido una pérdida del poder adquisitivo del 20%, que no se restableció durante estos años y se siguió acumulando la pérdida de poder adquisitivo. La jubilación mínima, para tener una idea, con este aumento va a ser de 56.895 pesos de bolsillo. Claro. ¿Estamos claros? Sí, digamos, sí. 57.000, cifra redonda.
Claro.
De bolsillo. A esto se le adiciona en estos 3 meses, pero que no se incorporan al haber jubilatorio. Se incorpora un bono de 15.000 pesos. Lo que llevaría que en marzo se recibirían unos 71.000 pesos. ¿No es cierto? El tema es que después, cuando se vuelve a hacer la actualización en el siguiente trimestre, se toma en cuenta, no se toman en cuenta los 15 mil pesos, se toman en cuenta los 57 mil pesos solamente. Con esto, ¿el tema cuál es? Que la distancia que hay entre esto y las necesidades de una persona mayor se sigue manteniendo, porque aún con el bono que establecieron, la canasta básica, con esto se puede tener en el mes de marzo 70.000, 71.000 pesos, ¿no es cierto? La canasta básica, en octubre, la que determina semestralmente la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que hace ya de esto 12 o 13 años que ya está actualizándolo, a comienzos del mes de octubre era 151.478 las necesidades básicas, inclusive con alquiler, pagando alquiler, ¿no? Para mantener una cifra, alquiler o expensas de los que tienen una propiedad. Ahora, con las actualizaciones, dando solamente los índices de precio al consumidor de los meses de octubre, noviembre, y más ahora con el aumento este de enero, que vuelve a tener una cifra que hoy sale similar, superior a las que estaban previstas, ya esto está superando los 180.000 pesos. Es una cifra, digamos, calculada simplemente tomando en cuenta no los rubros, sino los datos de lo que es el aumento de la canasta familiar, digamos, la canasta básica, digo, durante estos meses. Sería 180.000 pesos. Y esto hay que cubrirlo con estos 70.000 pesos. Esta es la realidad. Claro. Yo quiero señalar con esto. Esta es la realidad. Y nosotros en este sentido, ¿qué planteamos? Que no se puede mantener ninguna ley si no se actualiza previamente el haber jubilatorio. Porque cualquier índice que se aplique, aunque en un momento determinado, como hacen mucha difusión, supera por unos puntos el índice inflacionario, no deja de ser una situación de una distancia enorme entre lo que recibe el haber mínimo jubilatorio, que de los 7 millones y medio de jubilados nacionales, más de la mitad recibe eso, pero con un agravante, que la canasta básica no la cubre más del 80-85% de la totalidad de los jubiladas y jubilados, y pensionadas y pensionados. Entonces, bueno, este es el tema que nosotros ponemos mucho énfasis, porque es un tema necesario de resolver, modificar el haber mínimo, porque hay que determinar que acá hay que ver de que la situación es una situación, digamos, que es necesario resolver, porque ahora han salido publicaciones acerca de las dificultades económicas que trae la prolongación de la vida humana. Ustedes han leído en las publicaciones recientes quienes dicen que, bueno, ahora el aumento del promedio de vida trae complicaciones financieras para resolverlo. Pero estamos viviendo realmente una sociedad donde el aumento, la prolongación de la vida es producto del conocimiento humano, es producto de la ciencia universal, de todo lo que los seres humanos estamos en condiciones de ir avanzando. Esto permite la prolongación de la vida ahora, que es realmente algo inherente a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Esto, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene que tener el Estado? Es cómo se vive con plenitud esta vida, cómo se vive una vida donde se pueda vivir con autonomía, con dignidad, claro, ¿no? En estas condiciones, ¿no es cierto? Y hoy tenemos una situación complicada, por eso yo menciono esto, porque si bien se da todo este aumento, si bien en estos meses en relación a los últimos, lo que índice inflacionario puede superar un punto, dos puntos, pero los índices, mientras se va cobrando este dinero, se va recibiendo este dinero, los índices inflacionarios continúan al nivel que están continuando. Es decir, complica la situación, más tomando en cuenta que quien tiene que pagar un alquiler con los aumentos anuales de alquiler, las cifras se van a cifras astronómicas, ¿no es cierto? Bueno, esto lo planteo para que todos sepamos de que esto está ocurriendo, esto y que lo que es necesario es ver en todos lados de cómo se van haciendo gestiones y demás, de qué manera se hace cargo el Estado a través de impuestos especiales, porque acá hay quienes tienen ganancias extraordinarias, ¿no es cierto? Y son los que tienen que resolver estos problemas con impuestos especiales a esas ganancias extraordinarias mientras se aplican esta política de ajuste que tenemos en los acuerdos ahora con el Fondo Monetario, que calcula de qué manera vamos disminuyendo jubilaciones y pensiones, ¿no es cierto? Esto simplemente como medida, digamos, es un planteo que nosotros estamos haciendo en todos los órdenes, porque este es un tema que no es un tema inherente solo a los jubilados, un tema para todos los trabajadores actuales y futuros, ¿no es cierto? De cualquier orden, los que están en relación de dependencia, los que no están, los que están precarizados, los que están no registrados, y también los autónomos, y también los cuentapropistas, y también los que pagan, digamos, el monotributo social. Digo, es una situación que es necesario abordarla integralmente, ¿no?
Claro.
Y le termino esta intervención diciendo que todavía, con relación a lo que hablamos el miércoles pasado, en relación a los pagos en el carácter de moratoria, todavía no está resuelto, todavía no se pudo reunir por el tema de que no se da el quórum por parte de la oposición para tratar los temas que hay que tratar, tomando en cuenta de que, bueno, como se hizo el juicio a la Corte Suprema de Justicia, no le van a dar quórum, y resulta que además de eso hay dos temas por lo menos más importantes: uno es la moratoria y otro es el tema de las universidades, creación de universidades. Pero con relación a la moratoria, todavía esto no está resuelto. Y hay 800.000 personas, la mayoría mujeres y hombres, que sin un plan de pagos se van a tener que jubilar, como decíamos la vez pasada, exclusivamente con la PUAM, la pensión universal, que es el 80% de ese haber mínimo que tanto criticamos, ¿no? Así que esta es la situación. Nosotros estamos en este sentido, por supuesto, coordinando con todos, y creemos que acá hay que tomar medidas, por eso vamos a trabajar intensamente, y esto lo que hablaremos en próximos programas, nuestro proyecto de ley previsional. Es un proyecto porque hay que cambiar las leyes. Con las leyes actuales no vamos a resolver los problemas que hay que resolver, hay que hacer un debate a fondo, profundo, para resolver un tema del crecimiento, digamos, de la vida humana. Esto determina que hay cada vez más porcentaje de gente en condiciones de jubilarse. Por lo tanto, es necesario una solución más integral de todos estos temas, que son los que nosotros abordamos en nuestro proyecto de ley, que queremos que eso es un tema para que se haya un gran debate público, y lo vamos a hacer con ustedes y con todos los medios y con todos los que estemos dispuestos a discutir una ley como debe ser, y una ley que esté en condiciones de resolver esta situación que consideramos que es fundamental para la sociedad y para la vida humana, ¿no es cierto? Así que en este sentido lo iremos comentando próximamente.
Bueno, está perfecto. ¿Cuántas cosas que van pasando, ¿no? No sé si viste lo de la inflación, el número que ha dado el INDEC.
Exactamente.
No sé qué te ha parecido ese 6%.
Sí, ¿qué te parece? Sí, supera el 6%, ¿no?
Digo siempre que algún numerito más también hay ahí, ¿no? Como que nos mienten un poquitito con el número. ¿Vos qué decís?
Eso es cierto, pero a la vez, ¿dónde incide más? Incide más en los productos más necesarios, ¿no es cierto? Y esto es lo que va... Yo digo, son realmente... Esto no se resuelve solamente con controles de precios, ¿no?
No, ni hablar.
Esto, y tampoco... Digo, si queremos hablar en serio, una moratoria resuelve el problema de estos 800.000, ¿no?
Sí, sí.
Va, resuelve, no resuelve, porque le van a descontar. Esto sí, lo explicamos la vez pasada.
Claro, sí, son parches.
Que pagar en cuotas,
Son parches, son parches que no.
Exactamente.
Nunca resolvemos la cuestión de fondo, ¿no? De estas cuestiones.
Exactamente, porque después se calcula, según unos datos que hemos recibido, que en total se calcula que hay alrededor de 9 millones de trabajadores ocupados no registrados. Se refiere a trabajadores en relación de dependencia en empresas privadas o estatales, se refiere también a cuentapropistas, a los que aparecen, digamos, pagando por su cuenta, digamos, lo que debería ser una relación de dependencia. No solo que se pierden derechos laborales, sino que esto mismo, digamos, no aportan a la previsión social y cuando se jubilan se jubilan en las condiciones actuales. Claro. Entonces, esto evidentemente, si acá no se toman medidas para terminar con el flagelo del trabajo no registrado, que es casi la mitad de todos los que trabajan, se resuelve ese tema, si no se resuelve el tema de la desocupación, de la subocupación, los problemas van a seguir avanzando. Yo creo que esta es la responsabilidad del Estado, pero que por supuesto de todos los jubilados, las organizaciones, tenemos que ir manteniendo contactos para poder ver en común cómo también incidimos para que estas cosas cambien, ¿no es cierto?
Claro, sin duda, Marcos. Como siempre, la columna muy clarita todo, ¿no? Lo que decís, cómo queda en el oído de aquellos que y aquellas que nos escuchan, ¿eh? Y como siempre, obvio, la preocupación y la lucha que mantienen ahí miércoles tras miércoles en las marchas que bueno, sos uno de los actores de las mismas. Hoy también, ¿a qué hora nos juntamos hoy?
Y bueno, hoy va a haber también una audiencia pública que organizan las diputadas que presentaron el proyecto de ley, este proyecto de ley de moratoria, porque se están haciendo audiencias públicas, pero nosotros en este sentido yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en un año electoral, ¿no?
Claro.
Y que muchas cosas se ven más desde el punto de vista electoral que desde el punto de vista de la solución. Acá hay que ir a medidas de fondo.
Claro, obvio.
Cierto,
sí, sí.
Todo es válido, pero hay que ir a medidas de fondo. Y bueno, nosotros decimos, planteamos los problemas y queremos dar elementos para que se pueda discutir medidas para estos problemas. Cuando yo digo un proyecto de ley, porque nosotros tenemos que volver a que cuando uno se jubila y trabajó durante toda la vida, tenga los aportes necesarios y reciba el 82% de los mejores sueldos que tiene.
Claro.
¿No es cierto?
Sí,
o de
sí.
Los mejores ingresos que ha tenido y por los cuales pagó la jubilación. El otro tema es que el haber mínimo tiene que cubrir una canasta básica, es una cosa elemental, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí, sí.
Y otra cosa es que para esto lo fundamental es quién debe manejar los fondos provisionales. Y
claro.
Esto es lo que tenemos en nuestro proyecto de ley. Los fondos provisionales, dice la Constitución Nacional, artículo 14 bis, tienen que ser dirigidos por sus interesados. Y no es el Poder Ejecutivo de turno, son los trabajadores activos por la jubilación que van a recibir, las trabajadoras y trabajadores jubilados, que somos el sujeto de esto. Y bueno, con elección de los que consideramos que son los mejores representantes que puedan dirigir toda lo que hay que hacer con esos fondos, que son billonarios con B larga,
claro.
Para ver que realmente fondos hay mucho interés. Y tomar en cuenta esto que está pasando en Francia. A ellos les quieren aumentar 2 años la edad para jubilarse y los porcentajes de aportes que tienen que hacer y están en la calle millones. Todas las centrales sindicales salieron en contra de eso.
Claro.
Así que yo creo que, bueno, vamos a transitar en nuestro país y en el mundo esta situación. Y bueno, como es la vida, ¿no es cierto? Sin movilizarnos y sin luchar y sin organizarnos y ni sin unirnos. Así las cosas no nos regalan.
Claro.
Y de esta historia también, de toda nuestra historia de nuestro país, ¿no es cierto? Y del mundo, ¿no?
Claro. Sin duda alguna. Bueno, Marcos, te dejamos. Muchísimas gracias, como siempre, por ser parte de nuestro staff. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles.
De ustedes y por el esfuerzo que hacen realmente por todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Marcos Wollmann hablando de, bueno, como siempre, jubilades. Lo preocupante, lo de la ley, y que nunca se trata el tema de fondo. Siempre por arribita, por arribita, por arribita. Así vamos, haciendo todo por arriba y no solucionando los problemas de fondo.